Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los alemanes suelen beberse de media una cerveza al día. Los españoles bebemos más, una cerveza y pico. Es verdad que en Alemania una cerveza es una señora cerveza. En las últimas horas es muy probable que los militantes del SPD, el Partido Socialdemócrata, hayan superado la media de una cerveza al día. Su partido, por un estrecho margen de menos de 3 puntos, ha ganado las elecciones. Los socialdemócratas, llevaban mucho tiempo perdiendo elecciones. Y las han ganado con un candidato, Scholz, que es un auténtico sosomán, un hombre que no dice una palabra más alta que otra y que aspira a parecerse a Merkel, la líder del partido rival, la CDU. ¿Te imaginas que Sánchez hubiera querido parecerse a Rajoy o que Aznar hubiera querido parecerse a González? Pues es que en Alemania las cosas son diferentes, bastante diferentes a como son en España. Scholz, el líder del partido de centro izquierda que ha ganado las elecciones, que ha prometido una política que tenga en cuenta más a los trabajadores, era ya el secretario general del partido cuando los socialdemócratas hicieron recortes sociales hace casi 20 años. Scholz, ministro de Hacienda con Merkel, fue el impulsor del retraso en la edad de jubilación. O sea, no es un revolucionario, es un hombre que estaba en el gobierno de Merkel. Scholz ha sido, es un candidato fundamentalmente de centro, como lo son los 4 partidos que van a negociar la formación de gobierno. La buena noticia del resultado de las elecciones alemanas es que los partidos más a la derecha, como los populistas xenófobos de Alternativa por Alemania, o los partidos más a la izquierda, como se llama el partido de izquierda, la izquierda, se llama así, la izquierda, pues han tenido mal resultado. En el caso de Alternativa por Alemania se ha quedado en poco más del 10%, y en el caso de la izquierda, que es el partido más a la izquierda de los socialdemócratas, se ha quedado probablemente por debajo del 5%, digo probablemente porque todavía no son definitivos los resultados y hay unas décimas en juego, y probablemente no entre en el Parlamento.
Vemos muy claro que tenemos un mandato para formar gobierno con los partidos que han ganado estas elecciones, principalmente el nuestro, el SPD, con un acentuado ascenso en el resultado, y también los verdes y los liberales. Por eso
bueno, esto es lo que decía. En el tono de voz se ve que Scholz es un auténtico sosomán. Ya ha dicho que quiere negociar con los liberales y los verdes para formar un gobierno. Si no, no suman. No es suficiente con 2 partidos. En Alemania las negociaciones para formar una coalición de gobierno son una cosa seria, con intercambio de papeles, con documentos que al final proponen el programa de gobierno. Son documentos muy extensos y las negociaciones suelen ser largas. Scholz dice que va a intentar que haya gobierno antes de Navidad. De momento no parece posible que se reedite la gran coalición entre los socialdemócratas y el centro-derecha. Pero ya veremos, porque en 2017 también bien dijeron en ese momento los socialdemócratas que no iban a pactar con la CDU. Entre los partidos que van a negociar la formación de gobierno, como digo, los 4 partidos, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los liberales y los verdes, hay diferencias, claro, no defienden lo mismo. Diferencias importantes. Los liberales, por ejemplo, quieren que se reduzca la deuda y los verdes quieren que haya más gasto para luchar contra el cambio climático. Pero los 4 partidos comparten un consenso esencial sobre muchas cosas. Ninguno de los 4 quiere giros drásticos en política exterior, en política económica. Ninguno cuestiona la existencia de Alemania. La cerveza alemana no siempre es mejor que la cerveza española, pero la política alemana sí parece mejor que la española. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que se vuelven a suspender los vuelos en la isla de La Palma, mientras que Capitanía Marítima ha modificado hacia el norte la prohibición de navegar en la zona afectada por la erupción volcánica ante la posible llegada de las coladas volcánicas al mar, aunque se desconoce realmente cuándo llegará, incluso si alcanzará el océano. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Fátima, vecina de Todoque, que está confinada en Marina Baja, uno de los barrios de Tazacorte, por si acaso la lava llega al mar.
Me ha tocado el confinamiento y aquí estamos esperando pues a ver qué sucede, porque se preveía anoche, pero luego empezó a ir más lenta de lo que preveían y bueno, pues esperando todavía. Aquí estamos con puertas y ventanas cerradas, casi fue como nos dijeron.
Y la relajación de las medidas en el ocio nocturno no evita que cada fin de semana se sigan celebrando macrobotellones en muchas ciudades españolas. Botellones que algunas veces derivan en altercados, destrozos y enfrentamientos con la policía, como ha ocurrido este fin de semana en Barcelona. En la tarde de COPE, Juan María González Anelo, doctor en Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, cree que además de que no les hemos enseñado otras formas de ocio, el año de pandemia para ellos, para los jóvenes, ha sido más largo que para los adultos y ahora quieren desfogarse.
Hace falta recordar cuando teníamos 16, 17 años, un año era una vida. Entonces, para estos jóvenes, ese año y algo que han estado encerrados o con restricciones, etcétera, pues ha sido muchísimo tiempo, muchísimo más que para nosotros, que además ya tenemos, digámoslo así, mecanismos para defendernos contra, hasta cierto punto, contra cosas como una pandemia, hemos madurado y tal. Ellos no.
Y Carles Puigdemont ya está en Bruselas, aunque el día 4 tendrá que regresar a Cerdeña para declarar ante el juez. El expresidente de la Generalitat acaba de llegar al Parlamento Europeo. Corresponsal José Luis Concejero.
Acaba de llegar al Parlamento Europeo. Una vez más se ha puesto de relieve la soledad en la que se encuentra. No pertenece a ningún grupo político y eso hace que en días como hoy apenas cuente con la compañía de sus asistentes. Carles Puigdemont ha acudido a una comisión a la que pertenece en el Parlamento. Quizás esa era la excusa para dejar Italia. La realidad es que se podía hacer de forma telemática. Recordemos que la semana pasada no acudió a Estrasburgo cuando tuvo lugar el pleno en el que se celebró el gran debate sobre el Estado de la Unión.
Y está jugando España en el Mundial de Fútbol Sala, Luis Munilla.
Sí, partido de cuartos de final España-Portugal. Estamos a falta de 4 minutos para el descanso. Empate a 0 en el marcador. Mañana vuelve la Liga de Campeones. La hace o lo hace con el Real Madrid Sheriff. Justo hasta ahora, por cierto, en la rueda de prensa de Nacho y Ancelotti. Y con el Milan Atlético de Madrid. Es de última hora que ha entrado Thomas Lemar en la lista del Cholo Simeone. Y mañana también Paris Saint-Germain-Manchester City. Hoy ha reconocido Pochettino los roces entre Mbappé y Neymar, pero restándoles importancia.
Hoy estuve hablando con ellos individualmente, después ellos también hablaron entre ellos y también han visto las imágenes que estaban riéndose y entrenando juntos. Por más que haya esas pequeñas cosas, roces, hay cosas que se hacen mucho ruido fuera del seno del grupo y que dentro es nada, ¿no?
Además, Luis Enrique da este jueves la lista de la selección para la fase final de la Liga de Naciones, que se tiene que jugar la semana que viene. Morata sufre una lesión muscular y es duda, y veremos si llama al recién recuperado Ansu Fati. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Celta-Granada, con tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 25 grados en Cibeles. Mañana nos esperan intervalos nubosos y máximas sobre 24 grados. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la A4 en Pinto, complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A2 y en Mercamadrid dirección A5. Obras de mejora en la calzada en Perales de Tajuña en sentido salida también por la A3. Bajan a la mitad los nuevos casos de coronavirus en la región. Son 72 los nuevos positivos. Solo hay una persona fallecida de COVID por segundo día consecutivo. Suben levemente los ingresados en planta hasta los 410. Son 12 más que ayer. Los pacientes en UCI son 184, uno más que el domingo. Y la rotura de una tubería en el hospital clínico durante la noche del domingo ha provocado inundaciones en varias salas que se ha visto afectada su actividad durante unas horas. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a lunes, es 27 de septiembre. Esto es la tarde de COPE. Atención, porque esto sí que es algo que nos interesa a todos, que normalmente a veces también no solo nos interesa, sino que nos suele poner de relativo mal humor. ¿Cuánto pagas de comisiones en tu banco? ¿Llevas la cuenta? No solo de lo que pagas, sino de cuántas tienes, cuántas cuentas, cuántas tarjetas. ¿Te las han subido en este mes de septiembre? Si tu respuesta es sí, te aseguro que no eres el único, ¿eh? Ojo a este dato. Hasta 6 grandes bancos con sede en España aplicarán recargos este mes de septiembre a los clientes que no tengan domiciliada su nómina o que no se ajusten a los requisitos para operar gratis. Por ponerte un ejemplo de esto último, gastar un mínimo al mes con una tarjeta de crédito o de débito, ¿vale? Hay un límite. Si gastas menos, te cobran. El banco que más cobra ha pasado de cargar una comisión de 144 euros al año a cobrar, atención, 240. Es que es un dinero, ¿eh? El que menos, 50 euros. Hay otro que ha pasado de los 72 euros al año a los 120. Y otro ejemplo, el de otro banco que ha subido de 60 a 100 los euros que cobra a los clientes menos vinculados. Bueno, tanto la Asociación de Consumidores Especializada en la Protección del Usuario Financiero, a su fin, como el comparador financiero Help My Cash coinciden. Los bancos vuelven a la carga con el cobro de determinadas comisiones. Fernando Trías de Bes, economista y escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además nuestro profesor de economía aquí en la tarde, con quien entramos en estos temas de economía de bolsillo tan importantes para todos nosotros. Fernando, a ver, ¿cómo saber si somos un cliente rentable para los bancos?
La verdad es que no lo podemos saber exactamente. El banco sí. Los bancos hace ya tiempo que instauraron unos sistemas de cálculo que pueden perfectamente saber con cada uno de nosotros cuánto ganan o cuánto pierden y exactamente cuánto ganan. Y de hecho muchas veces estamos en la oficina hablando con el director de la oficina y el propio director o bueno un empleado de banca le da un botón del ordenador y nosotros no estamos viendo su pantalla, pero él está viendo ahí o ella está viendo exactamente cuánto se sacan con nosotros. Ahora bien, ¿por qué digo que es muy difícil para nosotros saberlo? Explicar una cosa que se entenderá muy bien y que es de dónde venía, sobre todo tradicionalmente, el negocio y los bancos. Los bancos prestan un dinero que no es suyo. Es decir, prestan el dinero de los depositantes, ¿no? Uh-huh. Yo soy un depositante, abro una cuenta corriente o una cuenta a la vista, etcétera, deposito un dinero y entonces hay una probabilidad de que yo lo retire. Y se sabe que teniendo un porcentaje pequeñísimo, que si te dijera el porcentaje que es, os correrían escalofríos porque no llega ni al 1%, el 99% y pico restante se puede prestar. Es decir, solo manteniendo realmente el 1% de los depósitos, de lo que hay en depósitos, los bancos...
El resto lo pueden prestar.
El resto lo pueden prestar porque tienen suficiente para atender las peticiones de caja. No hay ningún problema. Este es el negocio de los bancos. Entonces, hay un diferencial. A ti te pagan un tipo de interés, si es que te pagan algo por el depósito, y con ese dinero que prestan, cobran un tipo de interés a quienes solicitan créditos. Entonces, el diferencial era, porque hasta hace unos años era donde estaba el principal negocio de los bancos, que es el diferencial entre lo que te pago por el depósito y lo que cobro por los créditos. Y ahí es donde estaba. Entonces, claro, esa parte es la que no podemos saber, porque tú puedes saber de tu depósito cuánto te pagan, pero no puedes saber de tu depósito a cuánto lo están cobrando cuando están prestando ese dinero. Por eso no podemos saber exactamente cuán rentables somos. Lo que sí que podemos saber es lo que nos cobran por lo que pagamos directo. A ver, ¿cuánto me cobran de comisiones o cuánto me cobran fijo, ¿no? Es decir, pues mira, me han pasado cargos por valor de tanto. Pues son 200 euros al año, 100, 50. Bueno, pues eso sí que lo ingresan. Pero la rentabilidad exacta solo la sabe el banco.
Claro, pero tú decías, eran sus principales ingresos. Entiendo, por lo tanto, que la vuelta a esta política más agresiva de volver a cobrarnos comisiones por todo es porque, bueno, esos ingresos que tenían por el otro lado ya no son tan amplios y tienen que buscarlos por otro sitio. Y entonces eso significa que nos tienen que cobrar comisiones.
Pues la respuesta es que sí, porque aquí ha pasado dos cosas. Primero, que los tipos de interés han ido bajando desde la crisis de Lehman Brothers. En 2008 hemos tenido una época larguísima de 13 años de tipo de intereses bajísimos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el tipo de interés es tan bajo, claro, la capacidad que tiene el banco de ganar dinero con ese diferencial entre lo que te paga y lo que presta es pequeñísimo. O sea, su margen...
le han dado al botoncito y han visto que la mayor parte de nosotros pierden con nosotros, por lo que nos estás diciendo, ¿no? Bueno, y por lo tanto, claro, le voy a cobrar por otro lado.
Claro, lo que ingresan por intereses es tan pequeño que tienen que empezar a... Y luego, claro, añade otra cosa. Con la crisis ha habido menos actividad crediticia. Entonces, claro, menos margen por crédito y menos créditos, sumas todo y empezaremos a entender todos los ERES que hemos tenido últimamente en la banca, de miles de empleados, los cierres de oficinas, es decir, se están bajando costes fijos porque los ingresos de la banca se reducen, lo hacen para mantener, evidentemente, la cuota de beneficios que han estado teniendo.
Bueno, volvemos a las comisiones. ¿Cuáles son las más comunes? Partimos de la nómina, de tenerla domiciliada, y también la pensión, ¿no? Pero además no vale cualquier nómina. Los ingresos exigidos parten de un mínimo de 600 euros.
Bueno, comisiones hay, vamos, de toda índole, por mantenimiento de administración, comisiones por transferencias, por descubierto, a todos nos ha pasado, a veces porque a uno le va mal o a veces en un despiste, cuando tienes varias cuentas, que de repente te avisan, oiga, que tiene la cuenta números rojos y te pegan una castaña y lo tienes firmado y no puedes decir nada. A veces por sacar o por ingresar dinero en un cajero que no es tuyo, a veces por cambio de divisas, comisiones hipotecarias. Es decir, al final los conceptos por los cuales te pueden cobrar una comisión son, vamos, tan variados como los colores del arco iris, Pilar.
Pero ellos entonces lo que buscan también con este tipo de políticas es que tengamos todo en el mismo banco.
Sí. Esto es lo que se llama en banca, se llama la bancarización de un cliente y tenerlo como cliente principal. Los bancos saben que muchos de nosotros trabajamos con más de una entidad. Y toda entidad lo que quiere es ser tu banco principal. ¿Por qué? Porque al final es
donde... Y si es posible único, mejor.
Y si es posible único, mejor, claro. Y entonces, bueno, por eso ponen una serie de castigos, que son las comisiones, y una serie de incentivos, que a veces es quitarte las comisiones. Si domicilias, pues oye, se has de domiciliar aquí los consumos de casa y también la nómina. ¿Por qué? Claro. Porque saben que donde están los consumos de casa y donde está tu nómina, saben que va a ser tu cuenta principal, porque por ahí vas a pasar todos los recibos de otras cosas, de los seguros, de los colegios, lo que haya.
Ya, pero claro, podría pasarnos que estamos en un banco, pero de repente pues a lo mejor compramos una casa y resulta que la hipoteca que más nos convence está en otro, ¿no? Y ahí tenemos el lío, porque entonces ya nos van a cobrar por lo del otro o nos dirán, cámbialo todo a este, en fin, estas cosas que pasan, ¿no, Fernando?
Esto es un punto muy importante, el de las hipotecas, porque hay ¿qué sucede? Cuando tú ya has constituido la hipoteca con un banco, cambiarte tiene un peaje, que es... Claro, tendrás que ir a otro banco, a lo mejor te cobran una comisión de apertura, hay que hacer una tasación, hay que volver a la notaría, hay que pagar los honorarios del notario, la gestoría, y dices, ¿me sale cuenta? No me sale cuenta. Pues hay que mirárselo. Hay que mirárselo porque las hipotecas son préstamos a muchísimos años vista y, por tanto, pequeñitos diferenciales durante muchos años te pueden compensar. Un cambio de hipoteca de más o menos unos 150.000 euros, para poner un ejemplo, todo el cambio te puede suponer unos 1.000, 1.100 euros, no más. Y probablemente ese ahorro sea muy, muy factible cambiando de entidad. Ahora, hay que mirar también lo que firmaste, porque también es lógico, hasta cierto punto, un banco cuando constituye una hipoteca tiene una serie de gastos fijos al principio y te dice, oye, si te vas antes de X tiempo... te pongo una comisión o te pongo una multa por irte porque yo he incurrido una penalización. Entonces, hay que mirarse bien. La primera hipoteca hay que mirársela muy bien, porque luego cambiar, hombre, sí que es como tú dices, es un lío. Pero, dicho esto, con esto hay que estar ojo a visor y hay que hacer los números y no son muy, muy complicados. Tan sencillo como incluso si vas a un nuevo banco que te ofrece otra hipoteca, además puedes negociar, oye, pues pagas tú el notario, pagas tú la tasación. Se negocia quién paga cada parte, miras lo que te vas a ahorrar Y a partir de aquí tomas la decisión.
¿Y las comisiones son negociables o ya no? Por ejemplo, porque no hablamos de muchas comisiones, pero también luego tenemos comisiones por las tarjetas. Fernando, que no sé si somos ahí previsores o no también con este tema. Y luego nos encontramos ahí con un dinerito que tenemos que pagar.
Sí, a ver, todas las comisiones son negociables. En realidad, tú una vez te sientas con tu banco, cliente a cliente se negocia. Pero claro, esto es una negociación. Entonces, como decíamos al principio, el banco te dirá, vale, yo te quito la comisión por mantenimiento y administración de cuenta. Pero vale, ¿tú qué saldo vas a tener? Oye, me contratas este seguro. O por ejemplo, me domicilias aquí la nómina, los suministros, etcétera. Te va a pedir unas contrapartidas y si no le das estas contrapartidas... le dará el botoncito, mira lo que se saca contigo y te dirá, pues no, te quito la comisión, porque si no con usted, yo pierdo dinero.
Oye, lo que pasa, Fernando, también, por lo que estamos hablando, es que, a ver, las personas con menos ingresos, los menos rentables, en definitiva, son al final los más penalizados, los que menos capacidad tienen también de negociar, ¿no?
Pues así es, así es. Son los más penalizados, A ver, son, claro, esto en términos, lo que se llama en términos relativos o en términos absolutos, ¿no? Tú puedes tener una persona muy, muy adinerada que te dice, ¿cómo que penalizado? Si el banco conmigo se saca, me lo invento, ¿no? 1.000 euros y con una persona pues que tiene menos capacidad, con uno de esos solo saca 50 euros. Y bueno, pero hay que mirar luego el valor relativo proporcionalmente. Oiga, es que 1.000 euros en relación al patrimonio que usted tiene es mucho menos que 50 euros en base a lo que yo ingreso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, sí que es verdad que en términos relativos, en proporción a lo que ingresan, al final son las personas más penalizadas, es verdad. Y además son personas que a veces a los bancos, es muy duro lo que voy a decir, pero es verdad, a veces no les interesa a sus clientes.
Pues sí, es bastante duro esto, la verdad. O sea, entonces, si volvemos al cliente medio, un cliente normal, tú dices que se puede negociar el tema de las comisiones. No nos quedemos parados. Negociemos las comisiones, ¿no?
Se puede, perfectamente.
Se puede, sí, vale. O sea, no es que digas, no hay nada que hacer. Se puede.
No, puedes perfectamente sentarte y decir, oye, mira, incluso puedes hacer a veces cuando ahora, pues ahora que a pronto acabará el año, o da igual, en cualquier momento del año, te sacas todo el histórico de 12 meses y miras todo lo que se te ha cobrado y te sientas con el banco y dices, oye, mira, me he encontrado estas comisiones, o me he encontrado, o me estáis cobrando esto y yo lo sabía, etcétera, ¿no? Oye, me gustaría rebajar esto, ¿qué puedo hacer? Y el banco te dirá, pues a lo mejor te dirá, pues mira, tráeme el seguro de tu casa. Y bueno, pues si te iguala con el precio, con otro seguro que tienes, a lo mejor te vale la pena. Esto funciona así, es una negociación absoluta. Los bancos ahora, vamos, hasta coches, o sea, todo. O sea, en estos momentos la banca se ha convertido en un negocio donde se ofrece toda índole de productos y servicios.
Pero, y Fernando, ¿y si normalmente tú ya tienes prácticamente todo en un único banco? Imagínate. Y te han estado... Iba a decir regalando las comisiones. No, porque te las cobran y luego no te las cobran en realidad. Te dicen, bueno, te las he devuelto, ¿no? Porque la política... Vale, o sea, sí. No te han estado cobrando comisiones. ¿Pueden cambiar las condiciones de forma unilateral y, por ejemplo, este mes de septiembre, empezar a cobrarte comisiones que no te cobraban antes?
Sí, el banco fija sus propias condiciones.
Pero es que eso no lo habías negociado previamente. Entonces, ¿qué haces?
No, bueno, entonces, claro, cuando hay estas noticias como la que estamos viendo que va a haber o puede haber muchos cambios de comisiones, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos. Hay casos que a lo mejor por el contrato que tengas firmado no te lo pueden hacer, pero hay otros contratos que sí. Cuando abrimos una cuenta corriente, el contrato que firmamos no nos lo leemos nadie. Nadie, porque o sea ya no es lo de la letra pequeña, es la letra minúscula y son 20 hojas.
La letra microscópica.
Bueno, y luego aparte que tú lo quieres abrir una cuenta corriente, tiras y te dan... Hombre, y se ha mejorado muchísimo, porque la banca también desde que hubo la crisis del 2008 se ha hecho una política de intentar dar mucha claridad al cliente y nos dan la información. Lo que pasa es que es muy pesado leérsela y hay unos resúmenes muy, muy concretos de saber lo que firmas y hay que guardar esos papeles. Muchas veces los papeles de apertura de cuenta corriente no los tenemos nadie. Tenemos una carpeta, no sabes, pues hay que mirarlo, ahí tienes realmente escrito si te pueden cobrar más o no. Ahora, da igual, porque es que aunque te ponga que si te cobran más y tú tienes capacidad de negociarlo, te lo bajarán.
O sea que hay que estar atento, por lo tanto, muy atento, porque claro, porque es que si no estás atento, ellos de repente de un mes para otro, por ejemplo en septiembre, como decíamos, a lo mejor algunos bancos han empezado a cobrar unas comisiones que no te cobraban antes, si tú no te das cuenta o no has estado muy atento, o de repente cuando te quieras dar cuenta te las han cobrado. Es decir, que estemos atentos, por tanto, a estas cuestiones. Oye, ¿y dónde quedaron, Fernando, aquellas promociones que ofrecían hace algunos años en las que no había comisiones ni por tarjetas ni por mantenimiento de cuentas? ¿Todo eso se acabó?
Se acabó. Bueno, hay entidades, puedes encontrar lo que se llama la banca directa, que te ofrecen ya esto directamente. Ahora, olvídate de ciertos servicios, olvídate de cajeros por toda la ciudad y olvídate de según qué cosas. Es decir, hay propuestas al cliente en el sector bancario ya de toda índole. Hay algunos que realmente te ofrecen y desde el principio comisión cero y gastos cero. Ahora, a lo mejor no tienen ni oficinas. Lo prefieres, claro, esto es una opción de cada uno. Es verdad que también la banca te da un servicio en ese sentido.
Entiendo, pero sobre todo, estar atentos y que se puede negociar. Me quedo al menos con esas dos claves. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía en la tarde. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar.
Y es ahora cuando pasamos además por Línea Directa. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Línea Directa tiene algo importante que decirte si tienes los 15 puntos del carné. Cámbiate, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o de moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te lo estamos contando. Una chica vacía el congelador de su abuela y encuentra comida del año 1972. Y es que a veces tenemos esa manía de guardar comida en el congelador durante años, pero no solo en el congelador, en la nevera en general o en la despensa, en algún cajón o alguna alacena de la cocina, que te has encontrado comida caducada desde hace años y lo que no es comida también, como estamos comprobando. Rosa, Rosado, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, hay que tener más cuidado con las fechas de caducidad de todo lo que compramos, porque este oyente se quedó con las ganas de hacer un mousse de piña.
Sí, buenas tardes. Yo, esta primavera pasada, en casa encontré una lata de piña en almíbar caducada desde marzo de 2011. Lo malo es que le había dicho a un amigo, voy a hacer un mousse de piña. Compré la gelatina y toda la historia, y cuando voy a abrir la lata, dije, tendré que comprar otra. Hasta luego.
Pues
buenas
sí.
tardes a todos.
Es que son 10 años.
10 años.
10 años la latita de,
diez
de piña.
10 años la latita ahí, que no la había usado para nada. Mira,
pero las latas...
Caducan.
Sí, pero ya.
Caducan, Fernando, sí.
Eso
llego. A ver qué vas a decir,
pero
Fernando.
Pero si las congeláis, yo las latas no las congelo normalmente, ¿no?
Ah, no. Claro que no.
Yo creo que este oyente no la tenía congelada
tampoco.
No,
la tenía en la despensa.
Ah, claro, la tenía en la despensa.
Ah, perdón,
no,
he entendido mal.
No, es que hemos abierto el campo, no solo al congelador,
llevaba
sino también
10 años, la data en la despensa.
Llevaba 10 años en el armarito
en
de la
balda,
cocina.
Eso es, la balda.
En la balda, es que no nos fijamos en las fechas de...
Pero acordarse que tienes una lata de piña.
Lo que no te fijas es en la lata de piña.
Claro.
Durante 10 años.
Pero incluso aunque congeles...
Sí.
¿No puedes tener las cosas en el congelador más de cuánto?
¿Cuánto?
¿Tres
cuánto?
¿Meses? ¿Cuatro? ¿Cinco?
Sí, hombre. Sí.
Mucho más no.
Hay cosas
depende
que
de dos,
más,
no se caducan.
Eso habrá que, tendrá que explicarlo a alguien que sepa de nutrición.
Exacto,
pero...
y depende del tipo de congelador, ya sabéis, de las estrellas del congelador.
Yo creo que más de un año no se puede tener lo mismo ahí metido.
Bueno,
¿eh?
Un año ya me parece mucho, pero hombre, tres meses o cuatro hay casos que sí, ¿no?
Sí, no, yo digo que está ahí. Más o menos.
Los
luego
polos
ya si
de un
no
verano
los...
para el siguiente.
Así están los polos luego. Bueno, también se puede dar el caso de confundir, pues mira, un bote con otro y pues pasa esto.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi padre, que ya estaba bastante mayor, guardó en el frigorífico un bote de champú HS creyendo que era mayonesa.
Oh, wow.
Porque los botes prácticamente son iguales. Él vio un bote blanco así, HS, y el creyó que era mayonesa. Y lo tenía guardado en el frigorífico como mayonesa. ¿Que lo echó en algún sándwich o en alguna comida? Lo desconozco, ni quiero saberlo, vamos.
Ya. Esperemos que no.
Pero a mí me ha pasado, ¿eh? El bote de champú que lo meten en el frigorífico pensando que la mayonesa y la mayonesa te la llevas al baño.
Pero yo repito la pregunta, pero ¿cómo llega el bote de champú
hasta la cocina?
A meter la compra.
Vale.
Yo saco la compra del carrito, lo voy colocando en la cocina y luego me lo voy llevando al cuarto de baño. ¿Qué pasa?
Está justificado.
¿Que el champú se mete en el frigorífico?
Que sí. No, creíamos que alguno que estaba lavándose la cabeza, estaba todo lleno de espuma, salió de allí, quería refrescarse y sin secarse del todo metió el champú dentro y no sé.
Vaya lío, ¿verdad?
Pero ya lo he entendido.
Bueno, y esto sí que no fue un descuido, aunque gracias a Dios que tuvo un final feliz.
Buenas tardes a la gente. Lo más increíble que se consiguió fue mi mamá, fue el gato que teníamos de mascota en el congelador. ¿Qué cómo llegó ahí? Pues nuestro hermano menor, que en ese entonces tenía 5 añitos, no sabemos por qué se le ocurrió meterlo en el congelador. Menos mal mi mamá abrió la puerta de la nevera y lo vio dentro. Un poquito más y hubiésemos comido polo de gato.
Por favor.
Hoy en día mi hermano es un gran defensor de los felinos, de los mininos.
Mira.
No sabemos todavía por qué le dio por meterlo en el congelador.
Ahora hemos entendido por qué lo metió, pero yo lo que me parece muy complicado es que un gato se deje. O sea, porque
es pequeñito, a lo mejor lo metes en el cajón, cierras.
Debe ser muy bueno.
Y ahí se queda.
Este gato. Los gatos son muy listos para
depende,
eso.
Depende del gatillo.
¿Sí?
Yo no sé, hay gatos que. A ver, no sé.
Aquí fue más listo el niño.
No piensas
que te van a meter
listo
en el congelador.
Un gato intentaba bañar un gato y bueno.
Qué barbaridad.
Pues cosas de niños. Igual que coge los pollitos y los quieren lavar o intentan
pollito,
lavar al pájaro.
No abrimos capítulo.
No, pero es verdad que esas cosas los niños lo hacen con los animales.
No abramos capítulo de crueldades infantiles.
Es verdad.
Es el cariño que te lleva a.
Volvamos al congelador.
Volvamos al congelador. A los alimentos del congelador. A esos alimentos que has encontrado.
Que ha reventado, por ejemplo.
Hombre.
Voy a poner un momentito la cerveza en el congelador.
Sí, y ahí se quedó.
Eso es un problema. Tienes que descongelar todo.
¿Y la Coca-Cola?
Está ya, sí, sí, sí.
La lata de Coca-Cola montaguna. O bueno, de cualquier refresco, tremendo, en fin.
Sí,
cosas que has encontrado en tu congelador, en tu nevera o en tu despensa, que dices, ¿cuánto tiempo lleva esto aquí?
Sorpresa.
¿O qué hace esto aquí? Sí. Sorpresa. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Y bueno, en Alemania parece que los verdes y liberales tienen la llave para formar gobierno. Enseguida analizamos esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La radicalidad es real en España, dentro de la clase política.
Los que tratan de romper las normas de convivencia en España,
que no cuenten conmigo.
¿Hacia dónde va España?
Felipe González y Mariano Rajoy en La Linterna de COPE.
Lo que vas a escuchar a continuación es único.
Solo Ángel Expósito podía juntar a dos expresidentes.
Este jueves a las 7 de la tarde desde el Foro La Toja.
En la radio todo pasa en COPE.
Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en el Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en el Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Han ganado los socialdemócratas las elecciones en Alemania por un estrecho margen. Se habla ya de una coalición de tres partidos porque dos no suman suficiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué pacto se va a formular en ese país? ¿Qué pacto va a ser el que cuaje? ¿Y qué consecuencias tiene eso para el resto de Europa y sobre todo para nosotros, para los españoles? Vamos a intentar en los próximos minutos responder a estas preguntas. Nos vamos primero a Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE. Últimas noticias que tengamos sobre posibles pactos y sobre la posición que van tomando los ganadores, el ganador Scholz y los partidos que pueden formar esa coalición. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues se va abriendo camino hacia lo que aquí se llama una coalición semáforo, que iría liderada por los socialdemócratas del SPD, por Olaf Scholz, el candidato más votado, y que negociaría para formar gobierno con los verdes y con los liberales. No es nada fácil de hacer cuajar esa masa, porque los verdes y los liberales son dos partidos realmente muy opuestos en todos sus planteamientos. El Partido de las Libertades se tendrá que entender, por ejemplo, con prohibiciones del programa verde, desde los vuelos de corta distancia hasta el límite de velocidad en las autopistas, pasando por esos objetivos de reducción del 70% de las emisiones en 2030, que se dan de bruces con todos los intereses de la industria alemana, a los que de alguna forma representa este partido. Es decir, no va a ser fácil esa negociación, pero por ahora es la que se va abriendo camino. Muy importante, esta mañana el candidato conservador Armin Laschet ha dado un paso atrás. Anoche se le veía dispuesto a dar, vamos a abrir, pero ya, negociaciones por su parte, una iniciativa para liderar él su propia coalición de gobierno con verdes y con liberales, lo que nos hubiese puesto en un escenario que no se ha vivido nunca en la historia de la República Federal, de negociaciones paralelas, de coaliciones. Esta mañana, como digo, ha dado un paso atrás, frenado por la directiva de su partido, y bueno, no da todo por perdido, sigue haciendo una oferta, la CDU sigue estando ahí presente para posibles conversaciones que puedan surgir, pero al menos él no toma esa iniciativa, de momento que semáforo es lo que tenemos por ahora más a la vista.
Gracias, Rosalía. Parece que la fórmula va a ser entonces la de semáforo, pero queda todavía mucho tiempo. Scholz ha dicho que si hay pacto en Navidad, pues se dará por satisfecho. Analizamos el resultado de estas elecciones y las posibles coaliciones de gobierno con Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal. Wilhelm, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Y José Manuel Sáez Rotko, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, también nos va a ayudar a entender qué ha sucedido. Profesor Sáez, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto. Buenas tardes.
Si al final tenemos una coalición semáforo, como dice nuestra corresponsal, con Scholz, o sea, con los socialdemócratas, los liberales y los verdes, Wilhelm, ¿qué cambio se producirá? Porque Scholz ha prometido pues un salario mínimo de 12 euros la hora, viviendas, construcción de vivienda social, por ejemplo, 100.000 viviendas sociales. ¿Va a notarse un gran cambio si al final es esta la coalición que cuaja?
Hay que ser realista. Yo creo que al final quien ganó la primera mayoría va a liderar el próximo gobierno. Eso es lo más probable. Es decir, el candidato de la socialdemocracia, señor Scholz, tiene probablemente la mayor posibilidad de formar un gobierno junto con los liberales y los verdes. Prácticamente no hay otra alternativa. La única otra alternativa para él sería una gran coalición, pero también en una gran coalición es obvio que él reclamaría para sí mismo, digamos, la cancillería debido al estrecho margen de triunfo, digamos, de victoria contra la CDU-CSU. Entonces, eso es lo más probable, aunque la CDU todavía mantiene un poquito de esperanza de eventualmente poder convencer a los verdes y los liberales a formar otro tipo de gobierno. Pero, como dije, hay que ser realista y eso me parece lo menos probable.
¿Y ese nuevo gobierno cambiaría mucho respecto a Merkel, Wilhelm?
Bueno, en algunos puntos sí, en otros no. Sabemos que en Alemania, después de 16 años del gobierno de la señora Merkel, que está muy querida, que tiene una alta tasa de aprobación durante todos esos años, nunca abajo de 50%. Pero sabemos que hay muchas cosas que hay que cambiar. No sabemos si el gobierno que se va a formar será, digamos, la mejor fórmula para algunas reformas necesarias. pero hay que comenzar con algunas reformas, lo hemos visto durante la pandemia, aunque el sistema sanitario en Alemania ha resistido excelente en cuanto a los resultados. Hay algunos aspectos como la digitalización que está muy atrasada en Alemania, en ese caso España es bastante más avanzada en muchos aspectos. Si solamente comparamos, por ejemplo, los pases, la fórmula como toman prueba, digamos, de la vacunación. Hay otras áreas en la construcción donde tenemos grandes problemas. La socialdemocracia prometió mucho, pero al final el Estado federal no puede hacer tanto, digamos. Ya. Los partidos
hay
tienden
poco
a
margen.
Prometer. Sí, claro. Y hay otros temas donde los verdes.
Bueno, parece que hemos perdido por un momento la conexión con Wilhelm. Aprovecho para preguntarle al profesor Sáenz Rotko si, digamos, ese semáforo, esa posible coalición semáforo, ¿tiene ventajas o inconvenientes para el resto de Europa y para España?
Pues yo creo que el resto de Europa seguirá percibiendo una Alemania con un enfoque muy constructivo respecto del proyecto de integración europea. No creo que ni el resto de socios, ni España en particular, puedan percibir cualquier gobierno que salga, que será en cualquier caso, si es Jamaica o de semáforo, un gobierno centrista, como un gobierno que cambie las líneas generales de las posiciones de Alemania en el seno de la Unión Europea. Puede haber matices, por supuesto. Uno de los grandes temas que se ha ido hablando y que sobre todo los conservadores democristianos pues han agitado un poco en términos de fantasma es la comunitarización de la deuda en Europa. Se ha dicho que la socialdemocracia alemana podría estar más dispuesto a ello.
Sí.
Yo tengo mis dudas porque Scholz pues ha sido ministro de Finanzas con Merkel y ha apoyado la línea de ahorro de Merkel. En ese sentido, Scholz es socialdemócrata, pero es sobre todo alemán. Entonces yo no creo que en ese sentido el
no le gusta el derroche, no le gusta el derroche.
No le gusta y además ya ha prometido que será que seguirá manteniéndose fiel a no gastar más de lo que se ingresa, lo que se conoce como Schuldenbremse, la limitación del gasto.
O sea, un gobierno Scholz, presidido por Scholz, no significa, digamos, un especial relajo en la deuda. Wilhelm, este gobierno semáforo tiene que poner de acuerdo a verdes y liberales. En algunos puntos parece que verdes y liberales son difíciles de conciliar. Estoy pensando, por ejemplo, en el gasto, estoy pensando, por ejemplo, en más inversiones en control del cambio climático, en la cuestión, como nos contaba nuestra corresponsal, de limitar los vuelos de avión en corta distancia. ¿Cómo pueden conciliar estos dos partidos sus posiciones y cómo pueden estar los tres dentro de un gobierno?
Bueno, yo creo que no son posiciones irreconciliables, porque los liberales también saben que hay que hacer algo en favor de la protección del clima. Sin embargo, claro que quieren defender la industria, quieren defender la economía y sobre todo las finanzas. En eso hay probablemente la menor flexibilidad de los liberales en cuanto a las finanzas. Es decir, habría la posibilidad de endeudarse sobre, digamos, los límites. Eso creo que es el tema clave para los liberales. El resto no es tan complicado. No debemos olvidar que ambos los partidos representan, digamos, las clases medias urbanas principalmente. Es decir, sociológicamente están muy cercos en su forma de vida, en muchos aspectos. Y por eso creo que no hay posiciones irreconciliables. Será más difícil acordarse con los socialdemocracia que entre ellos.
Bueno, pues este punto es interesante, profesor Sáenz Rotko, es decir, parece que al final el resultado es un resultado de victoria del centrismo, ¿no? Es decir, que Alternativa para Alemania no haya subido en resultado, no en intención de voto, y que la izquierda probablemente no entre en el Parlamento, significa que Alemania ha votado opciones más centradas. ¿Eso tiene consecuencias para el resto de los europeos?
Pues yo creo que cada país vota lo que considera oportuno,
claro.
y es muy distinto el panorama de partidos en Alemania que en otros países europeos, los liberales no solo han obtenido buenos resultados en el pasado, sino que han participado en gobiernos federales en Alemania. Los verdes lo han hecho en varios estados federados. No es un resultado, por tanto, fuera de lo habitual en Alemania. Lo que es más raro es que ninguno de los grandes partidos haya pasado claramente el 25%. Y es verdad que las opciones más extremas, tanto a derecha como a izquierda, han perdido votos. En España la configuración de los partidos pues es distinto, entre otras cosas, porque la configuración territorial es muy distinta y los nacionalismos pues asumen un papel también en términos de representación política muy distinta a lo que puede ser Alemania.
Wilhelm Hofmeister, el director de la Fundación Konrad Adenauer, José Manuel Sáez Rotko, profesor de la Universidad Pontificia, comillas. Gracias a los dos por estar con nosotros para explicarnos qué ha significado este resultado en las elecciones alemanas. Gracias. Bueno, pues Pilar, coinciden nuestros analistas en señalar que hay cambio de gobierno, pero no habrá cambio drástico de política y que, ojo, porque sea uno o sea el otro el gobierno, llegará un momento en que corten el grifo de la deuda.
Bueno, pues desde luego análisis que, porque nos afecta también lo que ha pasado en las elecciones alemanas y porque es importante desde luego reseñarlo, ¿no? Y veremos qué sucede. Y lo que está sucediendo ahora y de lo que estamos súper pendientes, pues es, ya sabes, ¿no? De ese volcán de La Palma en este noveno día ya desde que comenzara la erupción. Y pendiente del volcán y pendiente sobre todo de la colada de lava, que es también un misterio lo que va a pasar con la lava. Esta lava que continúa avanzando hacia el mar, que ahora mismo lo hace a una velocidad de 5 metros por hora, y es verdad que se prevé que pueda entrar en contacto con el agua en las próximas horas, ¿o no? Porque es que este es el tema. Los científicos, pues todavía no lo tienen claro. Los expertos, los vulcanólogos, los geólogos, en fin, piensan que se puede ralentizar y quizá no acabe por tocar agua. Depende de la velocidad y va cambiando además por momentos, ¿no? A lo largo del día y de las horas. Bueno, cuando la lava, en cualquier caso, con 1000 grados de temperatura, entre en contacto con el mar, a unos 20 grados, el agua del mar, pues se producirá un choque térmico que generará columnas de vapor de agua cargadas de ácido clorhídrico. Y claro, inhalar estos gases puede irritar la piel, los ojos y el tracto respiratorio, provocando dificultades precisamente al respirar y especialmente en personas con enfermedades respiratorias persistentes. Por eso, en previsión de que esto suceda, pero que ya decimos que a lo mejor no acaba por suceder, pero en previsión, pues han tenido que ser confinados algunos barrios, algunas urbanizaciones de Tazacorte. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en este momento. Álvaro García, compañero desde La Palma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, cuéntame dónde estás ahora, qué es lo que ves, qué impresiones tienes de esta jornada de lunes.
Pues mira, estoy en el puerto de Tazacorte y desde aquí podríamos decir que tengo la mejor panorámica de este momento, de este día. ¿Por qué? Porque a lo lejos veo la montaña, veo el volcán, donde hasta hace unos 10 minutos veía humo negro saliendo de esa montaña volcánica. Ahora no, ahora simplemente veo, pues bueno, un cielo bastante cargado, pero no veo ese humo negro, y eso es una tónica, eso es algo que hemos visto durante las últimas horas, esa paralización de la actividad durante un par de horas. Después se volvió a emitir, volvió a salir ese humo negro, ruido no ha habido, y ahora, a esta hora, no veo nada de ese humo negro que hasta, ya te digo, 20 minutos veíamos. Y también te explico de la panorámica y del buen punto en el que me encuentro, porque estoy justo en el mar, que es en el punto donde ahora, pues bueno, están todos los focos, después de que cogiese velocidad del manto de lava tras su paso por Todoque, se encontró con la montaña de Todoque y se volvió a ralentizar, pero ahora todos los focos están aquí, en este punto donde se pueden ver todos los acantilados, y desde aquí los puntos que están confinados, que te digo que a esta hora, hace unos 10 minutos que he pasado por allí también, los vecinos están en sus casas, todos respetando el confinamiento, parecen pueblos fantasmas, esos cuatro municipios, esos cuatro barrios de Tazacorte, y por lo tanto, sí, el centro está aquí, los expertos dicen, el centro de atención, digamos, está aquí en el mar, los expertos dicen que es probable que llegue, pero nadie se atreve a decir cuándo, y en cuanto a las cenizas estas que se están emitiendo, que están saliendo, saliendo, que está arrojando el volcán. Los expertos lo que sí dicen y tranquilizan, porque es verdad que fue un jarro de agua fría el confinamiento, lo que sí dicen los expertos es que la calidad del aire es buena, que no hay problemas para la salud, así que dentro de la situación, dentro de la gravedad, hay una estabilización en este sentido.
Barrios de San Borondó, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, estos cuatro barrios de Tazacorte son los que están en ese confinamiento domiciliario con las ventanas cerradas, las puertas cerradas, ante la posibilidad, Álvaro, de que finalmente la lava toque el agua, ¿no?, a través de esos acantilados que tú estás viendo en este momento. Entonces, por lo que me dices, Álvaro, la colada de lava, lo que sí es verdad es que ha llegado hacia esa montaña. Había dos montañas, una es la montaña de la Laguna y otra la de Todoque. Entonces, ha llegado la de Todoque y la colada de lava va por el sur de la, digamos, de la montaña de Todoque o entre la de la Laguna y Todoque. ¿Sabrías decirnos?
Está, digamos, entre las dos.
Entre las dos.
Sí, sí. La realidad es que yo creo que fue clave la jornada de ayer, porque cogió tanta velocidad que, Pilar, dos horas antes de que cayese el campanario, estuve en esa zona, estuve frente a la iglesia.
¿Estuviste ahí mismo?
Estuve ahí mismo, le separaban unos 50 metros entre el bloque sólido negro y la iglesia. Yo no veía cambio alguno. También había estado hace 48 horas, no veía gran cambio. Entonces, cuando de repente nos enteramos de ese derrumbe del campanario, realmente la realidad es que sí que había cogido una velocidad que hasta ahora era insólita o que nos recordaba a los primeros días. Entonces, por eso la velocidad de confinar ahora, lógicamente, se vuelve a ralentizar y los vecinos, pues bueno, pues tienen esa inquietud de decir, oye, es que si se vuelve a ralentizar, ¿cuándo será? Porque un volcán, lo que dicen aquí, pues bueno, pues entre bambalinas es que no desaparece o no para de emitir su actividad en una semana. Pero bueno, es la inseguridad, es la incertidumbre de los vecinos que no se ha solventado todavía y que veremos si lo hace. Pero obviamente todos esperando a que llegue el mar, es algo que ya veníamos pensando hace unos días, que se frenó y ahora otra vez de nuevo, pero veremos a ver si se cumple o no.
Pues es la fotografía a esta hora de la situación del volcán y de la colada de lava en la isla de La Palma. Álvaro García, gracias, cuídate.
A ti, Pilar, un abrazo.
Bueno, para estudiar de cerca este fenómeno, el Instituto Español Oceanográfico envió a la costa de La Palma el buque Ramón Bargalef, que desde el pasado sábado se encuentra ya analizando los efectos de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Juan Tomás Vázquez es geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía del CSIC, está a bordo de este buque Ramón Bargalef. Juan Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, conseguisteis llegar a la costa de La Palma, estáis ahí enfrente. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué habéis podido observar hasta ahora?
Bueno, en primer lugar, lo que hemos hecho debido a la urgencia, a la posibilidad de que llegaran las coladas, fue primero analizar el subsuelo, el fondo marino de la zona donde existe la mayor probabilidad de que lleguen estas coladas, entre Tazacorte y La Bombilla estamos analizando. Entonces hicimos un levantamiento batimétrico de alta resolución para tener una buena imagen de cómo es la geomorfología de estos fondos submarinos y además hemos empezado a hacer, llevamos ya todo el día haciéndolo de hecho, un estudio con rosetas oceanográficas donde analizamos los distintos parámetros que caracterizan la masa de agua, tanto la temperatura, la conductividad, la fluorescencia, el contenido de oxígeno, el contenido de CO2, el pH, es decir, una serie de parámetros físico-químicos. Y además tomamos botellas de muestras de agua para también determinar la cantidad de organismos que existen, de microorganismos, los nutrientes, si existe ceniza también en el agua.
O sea, que estáis en ese proceso de análisis en este momento de lo que hay ahora, incluido, claro, si se han caído cenizas al mar, que habrán caído, supongo, pero cómo está afectando también, ¿no?, a esa fauna.
Lo primero es conocer cómo está ahora mismo el medio ambiente, sí.
Conocer cómo está ahora mismo, por lo tanto, ese fondo marino frente a la costa de Tazacorte, como decimos, entre Tazacorte y La Bombilla, que es donde previsiblemente, si llega la colada de lava, caerá por ahí al mar. Porque esta es una cosa, lo que estáis haciendo ahora. Pero, ¿qué pasará si finalmente, que parece que todavía hay muchas incógnitas, pero si finalmente esa colada de lava entra en contacto con el agua? ¿Se puede prever qué puede ocurrir con toda esa fauna y esa flora si llega la colada al océano?
Bueno, si llega la colada al océano, en primer lugar, se va a producir un rápido enfriamiento de los materiales que van a generar un depósito costero, probablemente en forma de delta, como es el delta, el lava delta de La Bombilla. Simultáneamente se producirá un rápido enfriamiento con una transmisión de la temperatura a la lámina de agua y se producirá, junto con todo el vapor de agua que se genere durante ese enfriamiento, la emisión de gases que contienen las lavas, con lo cual se emitirá CO2, se emitirá azufre, como se ha escuchado decir también, el cloro o el flúor que tiene el agua también puede ser emitido a la atmósfera.
Sí.
Y parte de esos gases no solamente serán emitidos a la atmósfera, sino que serán emitidos a la propia masa de agua.
Sí.
Con lo cual tendremos que se calienta la masa de agua y que tenemos una serie de gases disueltos que producirán una acidificación de esa masa de agua, una bajada del pH. Con lo cual, esos dos factores, aumento de temperatura y acidificación, pues lo que puede producir es un perjuicio a los organismos que viven en esa zona. Probablemente los organismos móviles, los que viven en la masa de agua, pues se alejarán de la zona en conflicto, aunque algunos de ellos perecerán, pero que será más afectados serán los organismos que viven en los fondos, organismos más sensibles.
Bueno, pues a la espera de lo que suceda en las próximas horas, por cierto, Juan Tomás, entiendo que estáis en ese buque, el Ramón Margalef, en una zona de seguridad. ¿A cuántas millas de la costa? ¿A cuántos kilómetros?
Nosotros tenemos permiso para acercarnos.
Ajá. Pero mucho.
Claro. Nos podemos acercar hasta un kilómetro.
Hasta un kilómetro del acantilado.
Tenemos toda la seguridad. O sea, estamos controlando.
Claro.
Estamos en contacto permanente con la Guardia Civil, con el Tevolca.
Claro, para ver si por si se acelera la colada de lava, entiendo. Pues Juan Tomás Vázquez, geólogo marino del Instituto Español de Oceanografía, de CSIC, a bordo de ese buque frente a las costas de Tazacorte, en La Palma. Gracias, buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.